Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en Nueva Conciencia por la Clínica de Atención Psicológica. Soy la psicóloga Viridiana Romero y ya estoy aquí con las psicólogas de la Clínica de Atención Psicológica Dalinde, la psicóloga Janet Palacios. Hola, Janet, ¿cómo estás?
Hola, doctora, muy buenas tardes.
Y con la psicóloga Margarita Vargas. Hola, Margarita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora.
Bueno, como ya saben, por ahí, justo en esta página de Clínica de Atención Psicológica Dalinde, por ahí observaron que el día de hoy queríamos hacer este video web para que habláramos sobre un tema muy importante que justamente nos preguntan mucho sobre él y que de hecho ya existe un programa de radio web en donde ya lo habíamos abordado. Sin embargo, hoy lo vamos a abordar de diferente manera y con otras perspectivas que tiene que ver con la cuestión de los celos. Y justo ese es un tema que se da mucho en las relaciones de pareja, pero no solo en las relaciones de pareja, también existen los celos en la familia, entre hermanos, con los padres, los celos también profesionales, los celos entre primos, entre hermanos. Entonces, pues son muchas las situaciones que pueden originar los celos. Sin embargo, bueno, hoy vamos a exponerlo más enfocado a la cuestión de pareja. Y pues vamos a empezar con esta parte de qué son los celos. Me gustaría que me dijera cada una de ustedes su punto de vista.
¿Quién empieza?
¿Yo?
Okay. Inicia tú.
Muy bien. Bueno, los celos se pueden generar o se manejan como un sentimiento de temor o amenaza que se tiene hacia la pérdida del objeto de amor, ¿no? En este caso, de la pareja. Esta amenaza o este temor puede ser real o puede ser imaginario. Es decir, si es real, puede existir o un antecedente de un evento que ya ocurrió, o puede ser imaginario, en este caso, en donde no existe ningún motivo, como bien se dice, real, latente, palpable, que pueda decir que justifica de alguna manera los celos que está sintiendo la persona.
Así es, porque como lo comentas, Margarita, bueno, los celos son de estos dos tipos. Los reales, porque te riges sobre el principio de la realidad, y los imaginarios, que estamos hablando de que desde el punto de vista gestáltico, estaríamos hablando de que la parte propiamente interna es la que está afectada, específicamente el cuadrante 4 de la gestal, que nos indica que venimos de ciertos introyectos y de fantasías que nosotros creamos y que por eso son estos celos fundamentados en la fantasía, porque no existen y uno los crea, son los imaginarios, como bien comentas. Muy bien, ¿y tú qué opinas de los celos, Janet?
Pues como dice Margarita y comentó usted también, tiene que ver con el temor a perder algo amado, llámese una persona, ¿sí? Y no necesariamente hablamos de una pareja, sino también de otras relaciones. Hay personas, por ejemplo, que suelen ser muy celosas con sus amistades, no toleran que otra tenga otra muy buena amiga o un muy buen amigo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la pérdida de algo. Principalmente hablando de personas, porque también hay quienes son celosos pues con muchas cosas, no nada más con una persona en específico.
Me gustaría que los que ya nos están escribiendo pues nos digan qué opinan de este tema, si han sentido celos o no. También José López Guido nos dice en la psicología transpersonal que los celos tienen que ver con las inseguridades propias de nosotros mismos. Por eso decíamos que es la zona propiamente interna, porque José López Guido nos dice que son inseguridades que traemos y que a veces las vemos proyectadas de manera simbiótica en la parte de la relación de pareja. Por otro lado, pues me gustaría que abordáramos otros puntos de vista y pues que me comentaran sobre por qué se vuelve a veces tan polémico este tema, porque pues justamente hay quien dice es que los celos no deberían de existir, pero existen, ¿verdad? ¿Y
sí,
cuál es el fundamento? ¿Habrá rasgos de personalidad característicos? ¿Ustedes qué opinan?
Pues bueno, en este caso sí hay algunas características como antecedentes que se van formando durante todo nuestro desarrollo y la etapa de vida, ¿no? Obviamente va a tener que ver la dinámica de, familiar que tuvimos, cultural, ¿no? Si crecimos en una familia en la cual había a lo mejor mucho control, en la cual a lo mejor sobresalía el machismo, etcétera, pues puede ser que aprendemos ciertas conductas que están asociadas a las conductas de celos, ¿no? También, pues como lo mencionaba al inicio, experiencias previas en la adolescencia, no necesariamente en la edad adulta, a lo mejor en la adolescencia hubo algún evento en el que la persona tuvo una pérdida de manera pues muy específica, hablando de pareja, y pues también se generan estas inseguridades, ¿no? O se van acrecentando si en su momento tampoco se trabaja.
Así es, Margarita. ¿Y tú, Janet? ¿Qué puedes decir al respecto de... ¿Habrá rasgos característicos de personalidad?
Claro, dentro de lo que es el trastorno delirante, ¿sí? Está un tipo que es la celotipia, que aquí obviamente ya son cuestiones más fuertes, no nada más es, bueno, siento celos y me enojo, tengo alguna conducta ahí un poquito irracional, ¿no? Le reclamo al otro, o sea, ya la celotipia o un trastorno, hablando de un trastorno como tal, es que va a cumplir ciertos, obviamente, criterios para poder determinar, ¿sí?, que esta persona, bueno, ya no nada más está llevando los celos a un grado en donde a lo mejor nada más te digo o siento la incomodidad, ¿no? Porque hay personas que, bueno, me siento incómodo, me siento molesto, me lo quedo, pero no lo expreso. Eso pudiera ser.
Okay.
Pero ya hablando de un trastorno delirante, como categoría, celotipia, ya estamos hablando de una cuestión pues un poco severa, porque pueden llegar, por ejemplo, a agredir, ¿sí?, a la otra persona, a su pareja incluso, o con la persona que se cree que se está engañando.
Ok,
¿sí?
Pero entonces, ¿cuándo podríamos decir que ya existen los celos a manera de celotipia?
Generalmente es cuando ya la conducta de la persona que siente los celos está enfocada justamente a eso, a celar a la persona. Deja de hacer sus actividades laborales, se sale del trabajo porque piensa que su esposa está en otro lado y va y la busca. Obviamente los conflictos son constantes y más fuertes, como lo decía Janet, en cuestiones de agresión, de violencia. Puede incluso tener estos delirios en los que ve o observa a su pareja cuando no es ella,
no,
entonces
es
pierde
real,
como esa ubicación de la realidad.
Exacto.
Justamente.
Hay un tipo de psicosis también, ¿no? Se maneja un tipo de psicosis porque ya la persona ve cosas, escucha cosas que no son reales, ¿sí? Ahí es cuando ya está, la persona ya se está desconectando de esta realidad, ¿sí? Y ahí vienen las cuestiones un poquito más graves, porque ya es algo que no puede controlar.
Así es, fíjense que ya nos está mandando saludos Carlos Latallet Juárez, y también JPS Portillo dice: saludos desde El Salvador, mis colegas. Los celos son inseguridades del propio sentimiento que proyecta inseguridad, y al cabo puede llegar a ser patológico. En la psicopatología los vemos como alteraciones emocionales, dependiendo del estado de ánimo y las experiencias, se pueden llegar a ser psicopatológico con la compulsividad. Así es, Portillo, justamente por eso, ahorita las psicólogas están comentando que pues viene dentro de un DSM-4 y viene dentro del CIE-10, catalogado como parte de lo ya no favorable en la salud emocional mental. Entonces, como ya dijo también Margarita, pues hablando de lo real y lo imaginario, y que igual Janet lo sustenta, prácticamente pues no están fundamentados en la realidad, y es por eso que se sale de contexto y, como tú bien lo comentas, pues se vuelven algo patológico. Mari Arroyo, saludos, Mari. Y dice: en el psicoanálisis Freud habla de tres niveles de celos. El primer lo cataloga que lo sentimos todos en algún momento de nuestra vida. Los del segundo grado de protección, mi deseo de ser infiel es proyectado a la pareja. Y los del tercer grado, que ya se encuentran en un nivel patológico y que tenía que ver con la homosexualidad reprimida. Muy interesante tema, con muchas perspectivas dentro de la psicología. Bueno, María Arroyo, pues me da mucho gusto que nos escribas. Primero, pues felicitarte por la participación que estás haciendo, porque aporta mucho desde el punto de vista psicoanalítico. Y bueno, ya nos estás diciendo algo bien importante. También, ¿bajo qué grado o qué perspectiva estaríamos viendo los celos? Ya lo hemos abordado así, ¿verdad? Con estas perspectivas. ¿Qué otros puntos importantes son de los que comentaban ustedes que son relevantes para abordar?
Bueno, en este caso, en la parte de experiencias previas, ¿no? Muchas veces los celos se generan por una cuestión también que es un poquito polémica, ¿no? Que tiene que ver con la parte de la infidelidad, ¿no? Muchas veces cuando una pareja sufre una infidelidad por parte de la otra persona, pues obviamente empieza a generar una inseguridad y empieza un cuestionamiento que tiene que ver con ella. ¿Por qué me engañó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lo puede volver a hacer? ¿No? Entonces, al final, eso, si no se trabaja de una manera adecuada, pues en determinado momento, si termina esa relación, puede ser que en su siguiente relación esa inseguridad continúe y lo que se quedó pendiente en la anterior, pues la continúe con la nueva pareja adquiriendo conductas similares. O también se puede dar lo contrario, que ella no era celosa o él no era celoso, lo celaban y ahora en la nueva relación adquiere ese comportamiento, ese intercambio, ¿no? En la parte de los celos.
Así es, María Arroyo dice, perdón, los del segundo grado son los de proyección. Saludos. Efectivamente, por eso decíamos que desde el punto de vista gestáltico, que también abarca los mecanismos de defensa que tienen que ver con la cuestión del psicoanálisis, pues se observa que está dañada las partes, son la zona propiamente interna, que habla sobre la zona de la fantasía, que tiene que ver con los cuadrantes de autoestima también, y que de alguna manera pues proyectas inseguridades, pero como ya lo dijiste, son proyecciones. ¿Qué más tenemos como otro punto relevante de los celos, Janet?
Pues hablando de psicopatología, es hablar de que ningún otro, una sustancia puede estar provocando, por ejemplo, que esta persona vea cosas. Uh-huh. Y hablar de celotipia, hablar de como tal un trastorno, es hablar de que, bueno, esta persona no consume nada, ¿sí? Como para imaginarse ese tipo de cosas, ya sea visual o auditiva. Es como, es descartar, es una forma de descartar el trastorno de otras cosas que se pudieran estar presentando.
Pero ustedes consideran que entonces, me gustaría que expresaran como el punto de vista de ustedes respecto a ver, los celos, ¿cómo se crean? Porque también hay veces que oímos a los pacientes que de repente te dicen, pero es que yo no necesariamente soy celosa o quería actuar de manera celosa, sino que también mi pareja hizo esto, esto y esto. Entonces, ¿qué tanto, en qué momento podemos decir que son creados y en cuál no? ¿O cómo podemos plantearnos esta pregunta? ¿Qué opinan al respecto?
Pues creo que en este sentido es una cuestión de identificación de cambios en el comportamiento de la pareja. Si tú tienes una dinámica con tu pareja y observas un cambio de comportamiento, no sé, llega más tarde, si a eso le agregamos... por ejemplo, en la parte de las personas que tienen bebés, ¿no? Como están enfocadas a su bebé, hay un cambio en su cuerpo, hay como un duelo que se vive, puede que estén inseguras con ellas mismas. Si a eso le podemos agregar que el papá o el esposo, la pareja, está llegando más tarde por cuestiones de trabajo, no pueden tener una vida de pareja como tal porque están adaptándose al bebé también, pues esto puede generar cambios de comportamiento que pueden dar a pensar que puede existir una infidelidad. Como puede ser que sí, como puede ser que no. Pero estas inseguridades son las que empiezan a generar esas dudas, estos cambios en el comportamiento que muchas veces la mayoría de las personas no pregunta, no comunica, oye, algo está pasando, estás bien, te noto distante, por el miedo a las respuestas que se puedan obtener y dejamos que pase y se puede ir agravando.
Bueno, yo les decía esto porque prácticamente considero que muchos de ellos, sin duda alguna, unos son reales porque hay un fundamento o una razón de ser, puesto que hay veces que el otro integrante de la relación sí tiene conductas las cuales agravan dicha acción. Y por lo tanto hay una reacción y entonces se puede desencadenar en celos. Por eso en la psicología hablamos de factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Entonces, sin duda alguna, sí se pueden crear por la pareja. Pero por otro lado, también los que son imaginarios, pues ya son parte de la inseguridad interna que cada persona tiene. Pero entonces, ¿qué pasa con los que sí se pueden crear? ¿Qué sucede? Porque decía Mari Arroyo, hasta cierto punto hay un tipo de celos, creo que era el segundo nivel el que ella mencionó, que es el de las... La persona pues ya te la arma de a todos diciendo tengo celos porque tú hiciste esto y esto, y a lo mejor pues ahí, ¿qué tan real o qué tan imaginario es? ¿Tú qué opinas, Janet?
Yo creo que tiene que ver qué tanto está afectando la relación de pareja y qué tanto te afecta a ti con el que lo vive. Yo creo que sentir celos es algo normal hasta cierto punto, ¿sí? Por perder a alguien, algo. Pero ya cuando rebasa el respeto de la otra persona también, ya cuando yo no tomo en cuenta lo que el otro también es, porque a lo mejor tiene que estar conectado, tiene que estar trabajando, tiene que estar, por ejemplo, ahorita que es home office, que todo es por medio de la computadora, sería un poco incongruente que yo, o una persona, tiene una pareja que está trabajando, le esté reclamando, por ejemplo, algo así. ¿Por qué? Porque es un medio de trabajo, es por la forma en que está trabajando. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver hasta dónde vas a afectar al otro también, o sea, cómo te afectan los celos a ti y cómo estás afectando al otro, ¿sí? Con estas ideas, que algunas son imaginarias, ¿sí? No son reales, y tiene que ver con el deseo, con el, lo que tiene que ver con el control, ¿sí? El control del otro también. Yo creo que para mí este deseo de control tiene que ver con unas cuestiones de inseguridad. Sí, cuestiones de autoestima.
Pero a ver, colegas o personas que nos están viendo, quisiéramos también saber su punto de vista. Recuerden que nosotros opinamos como psicoterapeutas, pero algo muy enriquecedor es saber su punto de vista. Por eso es una plática. No estamos dando ni conferencia, ni mucho menos. Entonces nos gustaría saber también sus puntos de vista. Porque sí es muy importante recalcar que entonces, habiendo dos tipos de celos, los reales entonces sí se pueden construir por el otro integrante que los está provocando. Es como desde el punto de vista cognitivo-conductual, estímulo-respuesta-consecuencia. Si también te están dando un estímulo que provoca esa reacción de celos, pues por lo tanto hay una consecuencia y te enojas, reaccionas agresivamente, etcétera, muchas conductas. Esos son los reales, ¿no? Porque también sí está pasando, sí vi que le cerraste el ojo a la chica, sí vi que volteaste, sí vi que tú te estás escribiendo con tu amigo de la secundaria, sí vi que no sé qué. Entonces, de alguna forma, ahí están los que son reales. Los que son imaginarios, pues ya es una construcción fuera de la realidad. Muchas veces se dan ya de manera, como ya dijeron ustedes, patológica, porque entonces al no saber si es verdad, yo ya lo doy por hecho, ¿no? Uh-huh. E inclusive llego a inventarlo, o también decía Margarita, ya causa como agravios, porque entonces ya vas a fuera del trabajo a buscarla.
Sí, ya tienes conductas.
Tienes unas conductas, pues ya... poco saludables, ¿no? Entonces es ahí cuando ya vienen los patológicos. Pero bueno, fuera de la cámara, fuera del punto de vista profesional, pues me gustaría como que platicaran más también desde su propio punto de vista, porque creo que fuera de un video web a veces se platica más rico y así las he escuchado. Así las he escuchado porque el tema era como muy abierto y muy polémico, ¿no?
Sí.
Y entonces ahorita se vuelve como más serio, más como con sus tropiezos, en el sentido de que vamos a hablar como con más tecnicismos, decía Margarita. Pero, ¿ustedes qué opinan de lo que ven allá afuera, de la realidad? ¿Cómo se viven los celos?
Híjole, yo creo que de repente se exceden ciertos límites, ¿no? Yo, desde mi punto de vista muy personal, creo que en una relación tienen que existir tres cosas, básicamente, para que a lo mejor fluya de manera...
armoniosa,
yo creo que esa es la palabra,
armoniosa, sí.
Que pues es el respeto por el otro y por mí mismo, obviamente, la confianza y la comunicación. Y yo creo que en la parte de la comunicación, que en algún momento ya lo habíamos tomado, sí creo que es donde está el conflicto, porque las cosas no se hablan. las cosas no se dicen, a pesar de que sea algo real, de que sea algo que yo observo. Si yo lo puedo dialogar, si yo puedo establecer acuerdos, si yo puedo manifestar mis inquietudes y la otra persona tiene la capacidad de comprenderlas y juntos podemos sobrellevarlas, creo que esta parte nos puede proporcionar más seguridad a ambos, ¿no? Yo creo que el problema no es individual, por eso es pareja, ¿no? Yo creo que se tiene que solucionar en conjunto para que pueda darse. Y lo que yo observo es eso, que falta mucho esta parte de comunicar. Y al no comunicar, pues obviamente generas desconfianza, ¿no? Generas esa desconfianza o propicias desconfiar de tu pareja si no le comunicas, porque suponemos, creemos que el otro está haciendo algo y de alguna manera al suponer generamos esa cuestión irreal, porque no nos consta, como dicen por ahí, nada. No estoy viendo, entonces, yo supongo que si llego tarde a lo mejor es porque no quiere estar conmigo, o yo supongo que si no me abraza es porque ya seguramente tiene a alguien más. Entonces, hay que preguntar, yo siempre les digo, ante la duda, pregunte, ¿no? Preguntar, ¿estás bien? Muchas veces, cuando hablábamos de las situaciones de los hombres, de esta expresión, pues ellos se sienten cansados, están agobiados, y como ellos no están acostumbrados a comunicar, y nosotros no estamos a lo mejor tan acostumbrados a preguntar, pues se genera ese conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo principal que yo observo que genera toda esta cuestión de celos ya a niveles extraños. Bueno, yo he visto en adolescentes cosas, por ejemplo, de redes, de WhatsApp, que de repente me dicen, es que me dejó en vista, y se enojan, y a ver, espérate, a lo mejor se le acabó la pila, lo asaltaron, no sé, ¿no? Muchas veces puede haber otras respuestas y ya se enfocan mucho a ese tipo de eventos para celar a la otra persona, es lo que yo he observado.
Hay un perfil muy claro, obviamente, también, y es hablar de las características personales de la persona que cela. O sea, hay características, por ejemplo, estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de personas dependientes incluso, ¿sí? Que obviamente tienen estas características y difícilmente se respetan, ¿sí? Difícilmente van a respetar al otro. Para mí, en lo personal, los celos tienen que ver con características, sí, pero también una falta de respeto hacia el otro, porque a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿sí? Por ejemplo, yo, o estos adolescentes que dices, ¿no? Las redes sociales, si ustedes supieran cuántos problemas en relación de pareja generan, ¿sí? Muchísimos. Desde las horas que estás en el celular, desde quién te manda mensaje, desde a quién tienes agregado. Para mí, una red personal, una cuestión del celular, es algo personal. Cuando eso se rebasa, y obviamente hay casos en donde, bueno, cuando se trabaja en pareja, hay después que ha habido una infidelidad, es esta cuestión de, ¿sabes qué? Hay que ganar confianza, como decía Margarita, el respeto y demás. Y se pueden tener algunas estrategias de tener el celular sin bloqueo y demás. Pero cuando estamos hablando de una relación que fluye de manera armoniosa, lo ideal es respetar estas redes sociales, lo ideal es respetar los aparatos, desde tabletas, celulares, computadora. Cuando hay un antecedente, y esto ya es hablando de un tratamiento, de una intervención, sí hay cosas que a veces como pareja se les deja de tarea, ¿no? Como es, ¿sabes qué? Hay que ganar confianza, hay que trabajar la confianza, hay que trabajar el respeto, hay que trabajar la comunicación, como decía Margarita, ¿sí? Pero ya yo viéndolo de manera personal, creo que los celos ya de grado extremo habla mucho sobre mi inseguridad y también en la falta de respeto hacia la otra persona.
Bueno, también los celos hablan sobre el sentido de pertenencia, ¿no? Muchas veces las parejas quieren sentir que es mi pareja, mi ex, por eso siempre usan este tipo de adjetivos calificativos, porque es el sentido de pertenencia el que hace mucha presencia y que de alguna manera crea también esta dependencia emocional, porque de alguna forma estás buscando que el otro esté siempre presente a como tú quieres o de manera cercana, como si a veces el hombre se siente como vigilado, ¿no? O en el caso de las mujeres, a veces siente que también es como un tipo de acoso cuando no son conductas que sean de esta manera. Sin embargo, bueno, yo les quiero hablar sobre estos pasos psicoterapéuticos que se pueden trabajar para, o que de alguna manera se trabajan en la psicoterapia para tener una perspectiva de cómo poder afrontarlos. Las técnicas de afrontamiento tienen que ver con, uno, facilitar la narrativa. La narrativa se puede hacer inclusive escrita, no meramente hablada.
Oral.
Fíjate que por ahí tenemos, estoy mirando, que hay alguien que quiere hacer llamada con nosotros. A ver, ve, chécale.
Checo. Ay,
Margarita.
Ya me cancelaron.
¿Ya la cancelaron? Ajá. Yo pensé que ya querían participar y dije, vamos a ponerles
vamos
el video web
para que ya esté.
Porque ahorita les vamos a hacer el video web, acuérdense.
5 minutos con alguna persona que esté por ahí conectada.
Así es. Pero entonces les estaba comentando que una de las estrategias terapéuticas es la cuestión de expresarnos por medio de la narrativa. Muchas veces puede ser por el diálogo, nuestro discurso, qué dice, cómo me siento, o en otras ocasiones puede ser inclusive de forma escrita, que aunque ya no está, funciona bastante bien. Si no le puedo expresar a mi pareja qué es lo que me sucede, también puedo escribirlo y eso funciona bastante. Y si no es necesariamente para dárselo a mi pareja, pueden usar una libretita en donde ustedes expresen como una bitácora emocional, en donde puedan registrar qué es lo que sienten cada que sienten celos, valga la redundancia. Entonces, por otro lado, el análisis de las iterativas de los comportamientos celosos. Cada que yo me dé cuenta que me estoy sintiendo celoso, celosa, de alguna manera tengo que ser reiterativa con esta nueva conciencia de decir, ahora me estoy sintiendo así como la vez anterior. Y que estas secuencias reiterativas, si coinciden bajo el mismo factor emocional, o sea, si me está haciendo o yo estoy permitiendo que me haga enojar el mismo factor desencadenante, que yo me pueda permitir que hay como un denominador, ¿no? Que hay como un denominador en donde yo digo, creo que lo que más me enoja siempre son las redes sociales, ¿no? Uh-huh. O creo que lo que más me enoja siempre es de que me hables sobre tal tema, o que me expreses el nombre de tal persona, o de tal, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí viene este análisis de secuencias reiterativas, porque tiene que ver con los pensamientos irracionales también. Otro punto de vista tiene que ver con el desarrollo de la historia de cada persona respecto al tipo de parejas que ha tenido, porque muchas veces la pareja actual que tienes, vives una relación bien, de un vínculo mucho más seguro que las anteriores, pero si en las parejas que tuviste anteriormente hubo estas escenas de celos donde había este tipo de inseguridades, eso se queda como incrustado, introyectado y de alguna manera vuelven a aparecer como estas secuelas. Entonces habría que analizar la historia de pareja que han tenido cada uno, porque así podemos ver desde dónde vienen también esos celos. Y por otra parte, estrategias de cambio de la pareja, que los dos puedan negociar de alguna forma qué cosas ya detectamos que no nos agradan porque nos ponen celosos y que entonces podamos aprender a modificarlas. Las personas no cambiamos, modificamos cosas. Y por último, pues entonces también tratar de ver como la parte individual y de independencia de cada persona. Uh-huh. También saber diferenciar entre, a ver, tú eres la que sentiste ahorita celos o soy yo el que estoy sintiendo. Hacer esa diferencia de quién está sintiendo en qué momento. Porque muchas veces, al no responsabilizar, decimos, es que tú me hiciste sentir celos y no es el otro. Acuérdense que ya también decía por ahí María Arroyo que es parte de las proyecciones, ¿no? Uh-huh. También nos está mandando saludos May Contreras, que ya es uno de nuestros favoritos, ¿verdad? Carlos Figueroa, saludos también, primo. ¿Qué opinan ustedes como hombres de los celos? Margarita Hernández también ya está conectada y nos saluda. Entonces, ¿qué opinan ustedes como hombres también de los celos? Porque también tenemos como si la mujer es más celosa que el hombre o si el hombre también. En mi experiencia, en lo particular de lo que yo veo a nivel profesional, es que ambos tienen celos, se ven más hacia la mujer, más encaminados estos o más presentes en la mujer porque los expresa. En el caso de los hombres, se los comen para hacerse fuertes y ver a mí celos, yo para nada. ¿Cómo crees? pero entonces sí surgen. Dice May Contreras, afirmativo.
Sí.
Lo que pasó con la relación anterior puede afectar la actual. Una acción o un comentario que te lo haga recordar te hace enojar. Dice, yo no soy psicólogo, pero tomé un curso con la psicóloga Viri en la universidad. Así es, efectivamente, éramos compañeritos de una materia humanista. Entonces, bueno, ya está por ahí Jesús Morgan. Ya, fíjense, ya estamos hasta internacionales, ya, ¿no? Entre Brasil, El Salvador y Costa Rica, pues ya. Pati Núñez dice, saludos desde Honduras, miren saludos. Nada más, saludos, Honduras, Argentina, Brasil, porque también de Argentina luego nos escriben. Okay. Y bueno, entonces así es el tema de los celos, platíquenos cómo se viven los celos en Honduras o en Costa Rica. En México ya les estamos diciendo, el mexicano sí es como muy de pintar su raya, mi mujer, mi hombre, mi novia, mi ex, mi esto... Entonces, por eso es que se dan muy marcados y sí hay factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes. Dice Araceli Nelsi Lagos, saludos desde Perú. ¿Cómo vivir con la soledad? Muy bien. Muy buen punto de vista, tema, Araceli. Pues, yo creo que lo vamos a tomar en cuenta para que otro video web. Tema tan relevante, porque fíjate que muchos de los que vienen a psicoterapia vienen por miedo a la soledad, ¿no? Uh-huh. Cuando, ¿qué crees? Que la soledad como tal no existe, pero eso ya lo hablaremos en el programa de VideoWeb, ¿no? Díganme más, a ver, psicólogas, en lo que vamos a hablar más.
Aprovechando este tema, también muchas veces por eso no cerramos nuestras relaciones y llevamos las problemáticas de la anterior a la nueva por el miedo a esa soledad. No quiero estar solo, entonces busco de manera inmediata, y cuando hubo una relación anterior de conflicto, de experiencias, no las sanamos y podemos seguir reproduciendo esto por este factor de soledad.
A ver, Janet, ahora te voy a leer algo que dice May Contreras, quiero que tú nos des tu punto de vista.
Muy bien.
Dice May, yo creo que los celos también se crean cuando uno tiene culpabilidad, entre paréntesis, él o ella, de haber caído en la infidelidad. ¿Qué opinas?
Ok. O sea, cuando uno de los dos cayó en la infidelidad,
¿se crean los celos?
Sí, claro, obviamente, ese es un factor desencadenante, es un factor real que está, ¿sí? Y obviamente la otra persona que ha sido, bueno, que le pusieron los cuernos en palabras, ¿no?
Coloquiales,
¿sí? La otra persona se queda obviamente, pues, herida, con mucho enojo, con mucha tristeza, porque su pareja le fue infiel, porque su pareja la dañó en este sentido de yo confiaba en ti, como decía Margarita, la confianza, el respeto y todo lo que una relación se debe de tener o se tiene. Y obviamente la otra persona llega a un punto en donde sí, se siente culpable. Pues voltea a ver a otra, ¿sí? Y le hace caso a otra persona o tiene un vínculo con otra persona,
sí.
Llega un punto donde sí se siente culpable y la otra persona en cierta forma va a estar muy inquisitiva, sea hombre o mujer, a la que le pintaron los cuernos. O sea, es un proceso que como terapia de pareja cuesta muchísimo y no quiere decir que no se pueda. O sea, después de una infidelidad la relación puede resultar más fortalecida si se trabaja y si las dos personas tienen esta intención de continuar una relación de pareja. No quiero decir que cualquier infidelidad es término de una relación. O sea, una infidelidad también puede ayudar a salir mejor de cómo se llegó.
Ok. Sí, o sea, bueno, y sí, como dice Janet, y como en pocas palabras, resumiendo, para yo poder también entender esto que me están diciendo, es que cuando existe la infidelidad, a quien se le realizó esa infidelidad, es quien inicia a fomentar estos celos, porque ya sí, desconfía, claro, de la otra persona.
Tiene miedo.
Y la otra persona, de alguna manera, también hay que aprender a comprender, porque si ya cometió un acto, una acción de no fidelidad, entonces es ahí cuando también tiene que entender por qué están presentándose esos celos.
Claro.
Para poder salir victoriosos del manejo emocional, uh-huh, de esta problemática. Porque, uh-huh, como ya dijo Janet, algo bien importante es: infidelidad no es sinónimo de término de la relación. Muchas veces, por el ego, uno dice, no, es que ya
mi
se
narcisismo,
me nacen, si esto, si aquello, ya, hasta aquí termina la relación. No necesariamente, hay relaciones que continúan y pues ese sería otro tema importante del cual hablar, porque uh-huh. fíjense que un día lo estuve abordando por ahí y hablaba yo de que ahí depende mucho de la cultura, porque en nuestro país pues se ve muy cerrado el tema. Sin embargo, cualquiera puede caer en esa situación, y más hasta por estructura cerebral que se da mucho en los hombres, pero ese es otro tema muy complejo de desarrollar o de entender. Muy positivo si se maneja como un manejo del conflicto de la relación en positivo. Saludos también ya a Erika Pérez Cañón, le mandamos un saludote, saludos. Y bueno, Araceli Nelsi dice, cuando no existe una relación amorosa como tal, solo un vínculo emocional y sexual, se crean patrones de conducta celópata por parte de uno de ellos, es pregunta.
A ver.
Voy de nuevo. Okay, cuando no sí. existe una relación amorosa como tal, solo un vínculo emocional y sexual, se crean patrones de conducta celópata. Así es. Estás hablando de una relación cuando no hay un compromiso fundamentado. Es como una relación abierta, free, una relación de crush, una relación...
Abierta.
Bueno, uh-huh. es que estoy hablando como de todos los términos que ahora...
De los términos que ahora se manejan.
Entonces, sí, también. Entonces, que se puedan dar celos no fundamentados, porque de alguna manera yo no estoy estableciendo una relación de compromiso. Mm. Tengo ciertos términos que me dicen que es una relación, como dijiste, libre, sexual o con esa situación de solo caricias. Entonces, de alguna forma, sí se puede establecer. Saludos también a Cecilia Arbizu y Jesús Morgan, nuestro gran amigo Jesús
Pura
Morgan.
Vida.
Ajá, nos dice, comunicación, confianza y respeto son la base de una relación. La infidelidad puede ser la consecuencia de deficiencias en cualquiera de los anteriores.
Ah, sí.
Y fíjate que aparte de deficiencias, está demostrado, y hasta por aquellas personas de élite, dicen que la infidelidad no debería de existir hasta por que se ve mal en un hombre. Y pues eso es otro rollo, por eso les decía que es parte de otro tema. Pero hoy por hoy hay hombres que dicen... que ni que estuvieran locos cometían una infidelidad, porque se les hace algo muy infantil, precario o de cerebro primitivo. Entonces, bueno, ese es otro tema. Uh-huh. Y pues ya dijo, ¿no? Saludos. Pura vida.
Hablando de lo que comenta Araceli, ajá. es, por ejemplo, de una relación abierta, en la actualidad se da mucho. Digo, no es que antes no se diera, ¿no? Pero se da más en la actualidad. Debe estar más abierto, ¿no? Y efectivamente, como decía la doctora, cuando hay un vínculo, cuando yo voy a establecer muy claro la relación de que voy a tener, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a vernos, pero no va a haber un vínculo o un compromiso más allá de esto, ¿sí? Para las dos personas debería de quedar claro. Solamente que después de pasando un tiempo de la relación o de verse, una de las dos puede generar un vínculo amoroso y pueden confundir esta relación, ¿sí? Donde no hay un compromiso, donde no hay un invertir más allá de un tiempo determinado, te veo hoy, mañana quién sabe, ¿sí? Pero eso es cuando no se tiene claro una relación de este tipo.
El problema no sería sentir los celos. El problema es cómo estableces la relación de pareja.
Claro.
Porque si tú estableces una relación disque sin compromiso, en donde ni vas a sentir, no te vas a enamorar, no esto y no aquello, es ahí el problema, porque eso no sucede, puesto que hay una interacción física con la persona.
Y entre más veces se genera
un vínculo, se genera.
Claro,
pero ese es otro tema.
Exacto. Ese es otro tema. Ya tenemos varios temas para los videowebs.
Sí, pero nos gusta mucho que nos escriban y que vean estos videowebs, porque como ya les dijimos, la intención es platicar para transmitir, no tanto por cuestión de... Por favor, les suplicamos que vean nuestro video, pues. No, porque ahorita hay tantos otros profesionistas que a lo mejor están hasta más divertidos, ¿verdad? Porque tienen miles de seguidores y demás. Y nosotros pues no nos guiamos por la parte de que quién nos sigue y quién no. Nos guiamos más por aprender inclusive de los puntos de vista que ustedes intercambian con nosotros. Eso es lo más enriquecedor. Y entonces pues ya les decía que... Estos puntos que acabamos de comentar sobre estrategias de afrontamiento son muy importantes. La comunicación, la narrativa, por medio de quizá una bitácora emocional, la cuestión de reflexionar sobre cuáles son los factores desencadenantes de mis celos. Saber si eso que siento está dentro de mí o es algo exterior, porque luego no reconocemos qué es interno y qué es externo. Y por último, pues la cuestión de las estrategias de afrontamiento, de llegar a acuerdos de negociación, ¿no? Que entonces son los que dijimos. Entonces,
y hablando, por ejemplo, de una ya psicopatología, doctora, hablando de un trastorno como tal, es bien importante a veces el que la persona que tiene ese trastorno tome una terapia de forma individual, pero a la par también está tomando una terapia de pareja. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde la pareja no tolera esto. O sea, a lo mejor fuimos novios un tiempo y eras un poquito celoso. Obviamente eso va creciendo. Si el trastorno ya se establece en la persona, las cosas se van tomando otro giro y van creciendo. Entonces, la importancia de, a veces, de tomar terapia individual para trabajar lo mío, ¿no? Pues en este caso, las características individuales, y también poder complementar esa terapia individual con una terapia de pareja.
Sí. O incluso hacer una evaluación psiquiátrica, porque ya hablando de una patología y un trastorno, pues obviamente ya ahí estamos hablando también de ciertas alteraciones que posiblemente puedan requerir una atención farmacológica, ¿no? En ese
Aspecto. Sí, porque
ya,
por ejemplo,
de cuestiones más
la ansiedad, graves, las cuestiones que ya rebasan, ¿sí? Pueden hacer que la persona, aunque esté en terapia, no logre ver avances significativos. A veces se requiere de varios profesionales a la vez, como lo puede ser un terapeuta de forma individual para adulto, un terapeuta de pareja y aparte un médico especialista como es un psiquiatra.
Además, déjenme decirles que los celos también hay quien los disfruta, porque de repente les gusta jugar. Ahorita que decían de esto de pareja sin compromiso, pues también de repente es...
Los provocan,
celos,
¿no?
Ajá. Ay, qué rico se siente darle celos, porque mira ya cómo se puso. Okay. Inclusive, está también comprobado que ya cuando te llegan a dar celos, y creo que lo dijimos en otro programa, o no me acuerdo, pero que cuando ya te dan celos hasta de la... de la película que estás viendo, alguien de ustedes lo decía.
Ah, de un personaje.
De un personaje, inclusive de una película que estás compartiendo, si también eso te da celos, porque a veces pasa.
Por ejemplo, el Capitán América.
Por ejemplo, Thor.
O esta que les gusta mucho, la chica esta, ¿cómo se llama?
Bárbara de Regil.
La de los de Marvel también.
Ah, está Johansson.
Ajá. O sea, hasta con personajes de películas pueden llegar a pensar que pueden desencadenar celos. Fíjense que Araceli Nelsi nos dice: gracias, estudio psicología y me alegra que compartan sus conocimientos, es valioso para mí, un abrazo y bendiciones. Muy bien, Araceli, gracias. Qué bueno que estás estudiando psicología, una de las carreras que hoy por hoy está haciendo presencia en todo su esplendor. Así es de que gracias. Y bueno, pues ya vamos a ir cerrando este video web. Veía yo que varios de ustedes están escribiendo, nos están mandando saludos. Esperemos que puedan verlo, si no lo vieron en vivo, pues que más adelante lo puedan ver. Y pues bueno, para ir cerrando como dicha temática, entonces decimos que los celos son...
son sentimientos que tenemos por el miedo de perder a nuestro objeto de amor.
Que no, son de dos tipos:
imaginarios y reales.
Y que pueden llegar a ser psicopatológicos cuando...
cuando ya estamos hablando que la persona escucha y ve cosas que no son reales, ¿sí? Y cuando se imagina incluso otras personas que es su pareja. Por ejemplo, ver a una persona y pensar, esa es mi pareja, y está haciendo y está abrazando a otra persona, pero obviamente está imaginándole.
Pensamientos irracionales.
Irracionales y, en todo momento.
Ajá. Y que podemos manejarlos con técnicas y estrategias, pero que también afecta nuestra parte, zona interna de nuestras emociones, la cual tiene que ver con parte de la fantasía. Saludos también para Cecilia Arbizu, dice: saludos, bonita tarde. De resiliencia, me acuerdo que es. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Nada más queremos decirles que recuerden que nosotros estamos aquí para servirles. Estamos aquí en la Clínica de Atención Psicológica de Alinde y puede llamar al 52653939. Y quiero comentarles que próximamente haremos algunos cursos, talleres o conferencias por medio de vía remota con un costo demasiado accesible para que también pasen la voz y puedan entrar a estas plataformas para tener en tiempo y forma la información. Fíjense que se van a abordar temas sumamente interesantes como escuela para padres con algunos temas de vinculación afectiva, de apegos, de crianza. Por otra parte, ustedes saben que estamos viviendo lo del COVID-19 a todo lo que da, y también se va a dar por ahí uno que tiene que ver con la cuestión de el doble duelo en tiempo de COVID. Y pues también, si quieren vivir algo de pareja, voy a estar también otorgando por ahí una conferencia que tiene que ver con la cuestión de el conflicto en las relaciones de pareja. Así es de que próximamente vean nuestros flyers, no se pierdan nuestra página. También entren a www.clinicadepsicologiadalinde.com.mx. Pues saludos a todos y felicidades para los que cumplen años, si es que alguien cumple, ¿verdad? Sí. Y pues nos vamos. ¿Algo más que quieran decir?
Un momentito, en realidad.
Siri, yo quiero hablar.
Okay, muchas gracias, y ya lo mencionó la doctora, les invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes para los talleres y conferencias que tenemos en Puerto. Muchas gracias. Que pasen una linda tarde.
Y esto fue Nueva Conciencia aquí por Clínica de Atención Psicológica Dalinde. Hasta luego. Bye, bye.
Corto.
Ahí abajito.